Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Cárceles y patriarcado. Control de la vida y los cuerpos. Decía Michel Foucault en su famoso libro Vigilar y castigar que la prisión tiene una disciplina omnipresente. Es decir, que ejerce una disciplina incesante y en todos los aspectos de la vida de las personas presas. Para las mujeres y disidencias encarceladas, esta pasa por el control de casi todos los aspectos de su vida en reclusión, con reglas que regulan su actuar, rígidos horarios que deben cumplir, cuentas reiteradas suprimiendo cualquier vestigio de individualidad. En este contexto, el ejercicio del poder disciplinario se caracteriza por la sumisión, subordinación e infantilización. En algunos países, el hecho de que las funcionarias les llamen las niñas y que las presas se dirijan a ellas como seño, refuerza el proceso de infantilización a las que se ven sometidas. El control del cuerpo en las cárceles de mujeres se plasma en la obligación de tener que pedir permiso para todo. Esta obligación les impone un rol de sometimiento que las invalida como personas adultas, reforzando el papel de sumisión impuesto por el patriarcado. También existe un control del lenguaje donde se confiscan las palabras. No se puede hablar en alto en las filas, no se puede responder a las funcionarias, no se puede insultar a otra reclusa, no se puede manifestar a gritos la soledad, no se puede exteriorizar la angustia, no se puede nada. Cualquier intento de apropiación de la palabra desde la autonomía se verá como un exceso, como una expresión de exagerada intensidad, algo a ser sancionado. Las conductas de las presas también son menos toleradas porque, como indica la socióloga catalana Elizabeth Almeda, las actitudes del funcionariado están impregnadas de concepciones sexistas que atribuyen a las mujeres mayor conflictividad, un carácter más irritable y mayor susceptibilidad a la autoridad. Recuerdo las palabras de una gendarme en una prisión chilena, que me recalcaba: «Las mujeres son más desobedientes que los hombres. Sí, sí». Yo he ido a prestar apoyo en cárceles de hombres y allí yo les digo, ya, cállate, allí se calla, aquí no. Este exceso femenino, como lo denominan las investigadoras italianas Susana Ronconi y Gracia Zuffa, es visto como un problema que genera una percepción de mayor dificultad en la gestión de las cárceles de mujeres. Otras veces las actitudes de mínimas de autonomía se ven como desafíos a la autoridad. Todo ello conlleva sancionar conductas tan nimias como no limpiar un día su celda, no hacer el oficio o tarea encomendada, no levantarse al recuento o no concurrir a la escuela o al taller, aunque haya una justificación. En las cárceles italianas, por ejemplo, la falta más sancionada es la negligencia en la limpieza personal o de la celda. Esto nos lleva a pensar que se esperan comportamientos típicos, femeninos, de las reclusas y, por lo tanto, se les exigen estándares de limpieza y decoro más altos que los de los hombres. La vida en la cárcel, regida por el control y la disciplina, dificulta la posibilidad de crear un entorno propicio para el tratamiento y acompañamiento del sufrimiento emocional, lo que, sumado a la ausencia de profesionales especializados, conlleva un uso discrecional en la prescripción de psicofármacos en las presas. Esta forma de disciplinar y contener ya la llamada chaleco químico reduce la autonomía emocional y física de las reclusas, induciendo a la dependencia química con los consiguientes daños psíquicos y físicos. Por otro lado, conlleva sancionar la autodeterminación de las mujeres sobre su salud cuando deciden no salir al hospital o no tomarse la medicación o reducirla, como se confesaba a Claudia, una presa chilena. No sé todo lo que estoy tomando. Solo sé que tomo ketapina, clonazepam, sertralina, risperidona. Si no los tomo, te anotan y te pueden sacar un parte. Tengo que tomarlo delante de las funcionarias. Le he pedido al psiquiatra que me revise la medicación porque me sienta mal. Mira cómo me tiemblan las manos. Pero no me la cambia. Y me ha amenazado con hospitalizarme si no me tomo la medicación. Me están obligando. Las cárceles para las mujeres y disidencias son, por lo tanto, una clara correa de transmisión de los valores de sometimiento y sumisión del patriarcado, por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos quedamos en el país y vamos a la lista, digamos, la isla de enfrente, la grandota también, ¿no? Y vamos a pasar, bueno, casi media hora con Koldovi Velasco Vázquez. Y lo vamos a hacer alrededor de lo que sucedió un 19 de julio de 2021. Buenas, Koldovi.
Muy buena. Encantada una vez más de compartir conversación con nosotras las personas. Para mí un programa formativo y un programa también que me ayuda mucho a crecer en la acción. Pues mira, el 19 de julio del 2021, en el contexto de la sexta caravana de Abriendo Fronteras, desarrollamos una denuncia a Frontex, que es el brazo armado militar y policial de la política migratoria de la Unión Europea, una agencia armada que deporta, que realiza expulsiones colectivas, que externaliza las fronteras, que hace las rutas más peligrosas, exactamente en este contexto en el que estamos viviendo, donde hay cada vez más naufragios, ¿no? En general, una agencia que viola todo tipo de derechos y que especialmente denunciábamos toda la situación de corrupción que existe en esta agencia de la Unión Europea, llenando, colocando primero una gran, digamos, alfombra roja llena de mierda de caballo, que después fue utilizado para abono de las tierras de unas compañeras que tienen un huerto agroecológico, ¿no? Realmente para lo que tiene que servir ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que hicimos fue denunciar que Frontex, esta agencia, estaba llena de mierda y que todas las políticas migratorias eran unas políticas que hacían mierda los derechos, las libertades y la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Y bueno, pues en septiembre me llegó una notificación, una sanción administrativa que me señalaba como la que convocaba y como la que había desarrollado los desórdenes públicos en esta acción directa no violenta que realizamos, ¿no?
Oye, Koldovi, en tu caso, una de las cosas que nos interesa aprovecharte, en el buen sentido de la palabra, es, bueno, lo primero de todo, situar Koldovi Velasco Vázquez, a menudo, desde hace años, se ofrece, de las pocas que tiene un tiempito, a compartir acciones no violentas, bueno, antimilitaristas, contra la banca, muy alrededor de solidaridad con las migrantes, la real posibilidad de moverse la gente. Y en todos estos años has acumulado mucha experiencia. Mucha experiencia de echándote esa sangre ante accionistas del BBVA en Bilbo u otro lugar. ¿Y cuál es tu percepción para quitar también miedos, angustias, situar? Bueno, ¿cómo lo haces? Uh-huh. O sea, ¿y cómo podemos otras animarnos a hacerlo también?
Uh-huh. Lo primero es que es una estrategia sociopolítica, esta de la no violencia, donde lo que buscamos es denunciar, interrumpiendo, de alguna manera provocando, ¿no?, y comunicando de otra manera, sin utilizar ningún tipo de representación, directamente y a través también de una comunicación popular, directa, de desobediencia civil, pues que podamos hacer esa denuncia y esa protesta y esa propuesta, ¿no? Porque en contra de pues todo lo que está alrededor de la militarización, la vulneración de derechos, la violación de derechos, las injusticias, lo que promovemos es pues un territorio y unas instituciones y unas organizaciones desmilitarizadas, desmercantilizadas, despatriarcalizadas, ¿no? Bueno, con todo esto es una manera de llevar adelante una estrategia de participación y de acción política, ¿no? Esta acción política siempre la hacemos colectivamente y comunitariamente. Eso es lo más importante, ¿no? No lo hacemos de manera individual, con heroicidad, sino lo hacemos colectivamente, del apoyo mutuo, desde una planificación también y un análisis conjunto, y ponemos las condiciones para que quienes pongamos el cuerpo también seamos unas más de esas acciones. Es tan importante poner el cuerpo ahí como poner el cuerpo escribiendo el comunicado, enviándolo a los medios, preparando el almuerzo cuando después de las acciones para poder compartir. Es decir, es todo un conjunto de actividades, ¿no?, que lo que buscamos es hacer llegar nuestro mensaje, nuestra protesta y nuestra propuesta. Lo que pasa es que hay algunas tareas que son más visibles, y en esas tareas visibles pues normalmente recibimos, digamos, las consecuencias de las sanciones, ¿no? Esas sanciones administrativas o judiciales, ¿no? Y por eso siempre decimos, si nos tocan a una, nos tocan a todas, porque no es algo que hacemos individual, ¿no? Vuelvo a repetir, porque a veces estamos muy contagiadas de esta lógica de la heroicidad y del individualismo y de que tú sola puedes, ¿no? De Superman y Superwoman y estos personajes que están todos muertos, ¿no? Y que son pura ficción, y que lo que hay detrás son procesos de trabajo, procesos de análisis, de planificación, de participación colectiva y comunitaria, con distintos papeles, ¿no? Y lo que animaría es a que nos tenemos que organizar, ¿no? Que es organizadamente la única vía que tenemos para responder juntas a esta barbarie, a esta violencia, a este daño que lo quieren hacer, como a veces decimos en Baladre también, que nos quieren coger individualmente o de a una, ¿no? Pero nos agarran juntas, ¿no? Y colectivamente. Sabiendo que al asumir las consecuencias, no aceptamos que nos sigan violentando los derechos. Sí.
Estaba al escucharte, ¿no? Sugería, claro, has enunciado un montón de papeles necesarios para esa acción colectiva. Tú estás en un proceso de años donde eso genera sus habilidades, y en los últimos años, desde el 2011, hay un grupo también que en el mundo del derecho ayuda a solventar esas consecuencias que duelen mucho porque carecemos de ello, ¿no? Que es lo del dinero, ¿no? O sea, ¿qué papel está jugando también, pues, Sol, ¿no? Abogada Sol, en todas estos...
Legal Sol,
¿no?
Por ejemplo, nosotras lo hacemos desde Acción Directa No Violenta, Alternativa Antimilitarista MOC, ¿no? Siempre en coordinación, muchísimas de las veces, en red con otras organizaciones. Con el apoyo jurídico, durante todo el proceso y continúa, está la gente de Legal Sol, una gente que pone, digamos, todo su saber y sus conocimientos, sus habilidades y su bonita compañía al servicio de las personas que somos sancionadas por alguna razón. Se contacta también con gente abogada del archipiélago canario que también acompañan ese camino y ese proceso, ¿no? Y el tema también económico, por ejemplo, con ya llevamos un tiempito que lo que hemos hecho es gestionar, promover y captar, digamos, dinero, ¿no? Con esta lógica de compartir, ¿no? Y hemos hecho un fondo de resistencia a la represión, ¿no? De tal manera que los pagos o digamos el asumir las consecuencias económicas no sea un elemento que nos eche para atrás a la hora de participar en determinados papeles, ¿no? Y esto hace que todas podamos participar. Ya vuelvo y repito, organizadamente, planificadamente, con todos los cuidados sobre la vida puestos en claro. Y nosotras gestionamos pues ese fondo, ¿no? En el que permanentemente vamos diciendo, oye, pues ha habido esta multa, esta información por estas razones y otra vez se nos vulnera la libertad, el derecho de reunión, de expresión, de libertad informativa, porque hay, como dicen las compañeras de Legal Sol, todo un efecto de desaliento que busca este tipo de represión, ¿no? Que busca el silencio, que busca la invisibilidad, que busca la retirada, digamos, de podernos expresar, criticar, protestar, ¿no? Y proponer. Y que lo que planteamos es que el dinero nunca sea ni la falta de apoyo jurídico, ni la falta de apoyo psicológico, social, sea un elemento que haga que este tipo de participación nos produzca daño, ¿no?
Dándole vueltas a situaciones que vienen de los 90, uno estaba pensando en un juez que dicen que es muy, muy bueno y como buena persona, pero que Euskal Herria se le conoció por pasar de detener a una persona a de repente, pues eso, pues, de decir que quiere su casa o que quiere un local o que quiere... Y eso generó realmente pánico. O sea, es cierto que en los últimos 30 años esta estrategia del poder de no voy a permitir la erosidad, entre comillas, ¿no? La represión individual de medio mística, ¿no? Y te meto en la cárcel y genero reacción, sino es que voy a donde te duele. Porque no solo es que normalmente pues las casas las tienes con alguien, claro. Estás en una empresa currando, bueno, tiene unas repercusiones, ¿no? O sea, claro, en 30 y pico años una se sorprende de lo que bien les va esto de la ley mordaza, todas las mordazas, ¿no?
Sí, la verdad es que la ley mordaza reúne una serie de condiciones que están puestas al servicio de una represión para silenciar cualquier tipo de disidencia, ¿no? Y para hacerla invisible e incluso para desanimar en cualquier tipo de acción de protesta y también importante decir que la ley mordaza sigue planteando la legalidad de las deportaciones en caliente, ¿no? Y que eso es muchísimo más grave porque es gente que tiene muchísimas más dificultades para hacer cumplir sus derechos, ¿no? Porque nosotras estamos como organizadas y podemos dar una respuesta colectiva, ¿no? Pero mucha gente que no lo está, es lo que hemos dicho, que esta ley mordaza criminaliza la protesta, pero también la pobreza, ¿no? Y lo que busca es, pues, seguir manteniendo esta lucha de clases, ¿no? De una manera clarísima en la represión a las personas más empobrecidas y mantener esta desigualdad, ¿no? Bueno, con todo, es muy interesante esto que planteas porque hay muchos efectos de este tipo de sanciones, ¿no? Que es lo que se busca además, ¿no? Es que a la gente más querida, a la gente más cercana, pues vaya también erosionando, ¿no? Los vínculos, los lazos, las relaciones. Eso es lo más importante que nosotras tenemos siempre, ¿no? Como comunidad, como pueblo, como gente, ¿no? Y realmente es muy importante en todo el proceso también cuidar eso, ¿no? El tomar las decisiones dialogadamente, compartidamente, sabiendo bien el tema de las consecuencias y después estar como muy atentas a que en cualquier momento se puede decir hasta aquí llegué, ¿no? Porque personalmente también cada persona tiene su biografía, sus momentos y sus necesidades, ¿no? Nosotras siempre planteamos que realmente lo primero somos los procesos vitales y sostener la vida de las personas, ¿no? No entrar en la contradicción de queremos la paz y la justicia, pero a costa de sacrificios o de rupturas, sino más al contrario, cuidando eso, ¿no?
Oye, otra de las cosas, entiendo, importantes, ¿no? Una no tiene muchas redes, pero tiene un poco de redes, ¿no? Del mundo virtual este. Sí. Y es raro el día que no te llega, pues yo qué sé, en el Bierzo, una persona que se tiene que encerrar porque está al final de cáncer, o en Galicia, o una labrega que le quitan la tierra por un crédito, bueno. Miles de situaciones, claro, que llega un momento en que dices, bueno, ¿y cómo establecemos prioridades aquí? O sea, hay un fenómeno de saturación porque la información no llega. La información, en términos de las grandes herramientas de comunicación, ahí no estamos. Nos tienen fuera.
De los medios masivos, no, sí.
Entonces, ¿cómo abordamos esto?
Claro. La cuestión es cómo hacemos visible esto que se quiere seguir haciendo invisible, ¿no? ¿Cómo hacemos también que no pase en vano, digamos, ¿no? Que sino que tenga realmente una repercusión. Para nosotras siempre cualquier estrategia de sanción, de multa o de juicio o lo que fuera, es una nueva oportunidad para poner en agenda aquello que denunciábamos, ¿no? Y a la vez decir que, bueno, que somos reprimidas por el Estado, pero lo más importante en este caso es hablar del derecho a la migración, la lucha contra las agencias militarizadas y las rutas, vías no seguras o la neocolonización a través del Frontex. Es decir, tener muy claro que cuando nosotras damos el mensaje, lo que queremos dar es el mensaje de aquello por lo que protestábamos, y además añadir que por hacer esto se nos castiga, se nos reprime, ¿no? Y un elemento muy importante que estamos descubriendo, ¿no? Porque la gente ha desbordado, por ejemplo, el fondo de resistencia, ¿no? Y tenemos ahí una cantidad de dinero que una dice, Dios, cuando hay como elementos concretos, hay propuestas de personas que participan con cantidades chiquitas y cantidades grandes, con cantidades de gente que ha organizado eventos para compartir, y decimos, qué importante es crear ese tejido entre las respuestas a la represión, de tal manera que este fondo sea un fondo abierto, como todos los fondos, ¿no? Pues nosotras hemos participado desde nuestro fondo con las 6 de Zaragoza, ¿no? No solo haciendo la denuncia, sino también pues planteando económicamente el pago de todo lo que supone un proceso de este tipo, ¿no? Con el resto de cuestiones, porque realmente es abrirnos a plantear que es una estrategia del capital que tenemos que afrontar juntas, como una estrategia de una vida organizada conjunta, ¿no? Y que da lo mismo donde sea, y que da lo mismo el contexto en el que se dé, y da lo mismo el tipo de pena o penalización que se plantee. Lo importante es que respondamos juntas, porque estamos a favor, pues, de los mensajes que y digamos de las protestas que estamos desarrollando, ¿no? En cualquier parte.
Oye, como muy bien dices, Colobi, había un origen, ¿no? En aquellas esta caravana abriendo fronteras,
sí.
Situar el papel de Frontex, uh-huh. De entonces, del año 21 uh-huh. al 24, intuyo que ha habido pues por lo menos 3 caravanas más, uh-huh. La cosa va a más, el continente africano, bueno, uh-huh. Da para 70 programas uh-huh. de cómo la vida cuesta generar un día a día que pueda ser vivible.
Sí.
¿Cómo está estas respuestas, esta práctica con relación al Frontex, con relación a realmente poder abrir fronteras cuando uh-huh. vosotras a diario os uh-huh. desayunáis, vosotras y todas, con gentes que han sido asesinadas intentando uh-huh. llegar?
Pues es terrible, ¿no? Es terrible esta situación, porque además es una situación que se está, como todas las grandes realidades, ¿no? Se está manipulando, se está escondiendo los verdaderos intereses, el verdadero negocio que hay a costa del fenómeno migratorio, que tiene que ver con las armas, con los dispositivos de control, con los instrumentos de deportación, especialmente del transporte aéreo, ¿no? De algunas compañías, de algunas empresas concretas que están pues haciendo mucho dinero con esta realidad, incluso pues las empresas o el negocio humanitario, ¿no? Y todo esto se esconde, ¿no? Planteando pues otro tipo de fenómenos y otro tipo de cuestiones sin abordar realmente las causas profundas, ¿no? Muchas veces lo que hacemos en las acciones es intentar señalar las causas, las raíces y digamos las propuestas que habría, ¿no? Y cuando señalamos las propuestas es que habría otra manera de afrontar, gestionar y desarrollar este fenómeno, pero se elige, como bien has dicho, políticas de muerte, políticas que asesinan, políticas migratorias y necroeconomía que lo que hace es favorecer el que pocos tengan mucho para que muchas tengan pues muy poco, incluso pues sean asesinadas, ¿no? en los tránsitos, y en sus lugares, ¿no? A pesar de ser lugares con tanta riqueza, con tanta diversidad y con tanta potencialidad, ¿no?
Oye, ¿qué papel consideras Sé que estás dentro de ellas. ¿Qué canales tenemos que usar hoy para la comunicación? Las radios comunitarias es evidente, pero también en vuestra experiencia, en la tuya, pero en la tuya en términos grupales, ¿cuáles estáis viendo que, bueno, que funcionan más, que realmente, bueno, hay un feedback que se devuelve?
Hay algo que funciona muy bien en la comunicación, que es trabajar en red, en equipo, en coordinación, con gente de todas las partes que podamos, ¿no? Eso funciona muy bien, porque cualquier cosa que pasa en cualquier parte, por ejemplo, nosotras somos parte de la campaña también Abolir Frontes, o eso, estando dentro de la caravana o dentro de las coordinaciones amplias, Baladre o Alternativa Antimilitarista Amor, etcétera, etcétera, le llega ese mensaje a gente que está organizada. Ese es como un primer paso muy, muy básico. Por supuesto, utilizar todas las herramientas, como bien has dicho, de la comunicación comunitaria. Pero utilizar significa apostar por ellas, financiarlas, compartir también todo lo que supone el que personas se dediquen a ello, ¿no? Y después funciona mucho el tema de las redes, mensajes muy claros, cortitos, ¿no? Y sigue funcionando las acciones directas no violentas, que es una manera de comunicar, ¿no? Su ejercicio, su potencial más importante es que saca a la luz conflictos que son ocultados. Creo que cada vez además nos vamos dando cuenta colectivamente que llega mucho la belleza, el comunicar a través de de las artes, ¿no? De la música, del baile, del teatro, de todo lo que suponga algo que suponga también como algo bello a ver, a escuchar, ¿no? Y que no sea pues una comunicación juiciosa, culposa, que señala, que es muy amarga, ¿no? Sino en la que nos podamos reír, en la que podamos disfrutar y contagiar, ¿no? Que se pueden decir las cosas de una manera clara, contundente y denunciando, pero que a la vez nos llega pues como pan y rosas, ¿no? Lo que nos hace falta, ¿no? De aquello que decía el Dostoyevsky de la belleza cambiará el mundo, ¿no? Pues buscar también esas maneras de comunicar que nos lleguen más al corazón, ¿no?
Oye, Koldovi, por cerrar, ya sabes lo de los tiempos,
Sí.
¿cómo animarías tú a decir, bueno, oye, yo quiero colaborar con esta manera de estar, de redes, de responder, de acciones
Sí.
directas no violentas? O sea, ¿cómo orientarías tú a la gente que nos escucha, ¿no? Escuchante, o sea, de cara
Sí,
allá, ahora.
muy importante con la gente más cercana de tu barrio, de tu pueblo, mirar y ver qué es lo que hay, de gente que se mueve, que se organiza, que colectivamente quiere afrontar la vida lo más comunitariamente, lo más en apoyo mutuo, lo más en ayuda colectiva, ¿no? Y conjunta. Y después, como a todas las cosas, nos tenemos que entrenar, igual que entrenamos la esperanza, los entrenamientos de una manera de responder, que la primera que nos sale para resolver los conflictos es la violenta, ¿no? Pues hay que hacer trabajos de juntarnos, de formarnos, de reflexionar, de analizar juntas, y después hay pues gente que va de aquí para allá y que puede ayudar a esto, ¿no? A hacer, digamos, algunos entrenamientos, porque todo esto tiene, pues, es como buena estrategia, unos pasos, una fase, y eso se aprende y sobre todo se aprende practicándolo, como todas las cosas, ¿no? Poniéndolo en activo y animándonos a que esta no es la única manera, ni muchísimo menos. Pero sí es una de ellas, ¿no? Y que cada una encontremos también la manera en la que nos sentimos que bueno, somos más útiles, más buenas y y tirar para adelante, siempre sabiendo que sin nuestro papel, sin nuestra tarea, queda un vacío en esto de la transformación, ¿no? En la transformación hacemos falta todas, ¿no? Incluso nuestra propia transformación, ¿no? Personal. Y si no, pues queda la cosa ahí, pues con ausencias que se echa mucho de menos, ¿no? Lo que podamos hacer.
Koldovi Velasco Vázquez. Oye,
gustazo. Puedo acabar con un cuento.
Cuenta, tira.
Un amigo Manolín de Mozambique, él me contaba un cuento que cuentan allá y dice que se estaba poniendo el sol y se estaba poniendo todo muy oscuro y se volvía a poner el sol más bajito, muy oscuro, y el sol dijo en alto: pero bueno, esto cada vez está más oscuro, ¿cómo se va a poder iluminar, ¿no?, cuando yo me vaya, ¿no? Y dice que vieron una vela muy chiquitita, al fondo, y dijo la vela: se hará lo que se pueda.
Pues con eso nos quedamos. Mucha luz, aunque sea desde velas pequeñas. Un besaco.
Ajul. Un abrazo. Ajul.
Cemento. Subirte una patera no te resulta violento. Los golpes son la rabia acumulada en el tiempo. Bolas de goma son micrófonos ardiendo. Disparan al hambre, hombre de alambre. Los hicieron pobres, robaron en tu nombre y se abren. En alta mar los sueños y en tierra hasta la esperanza. Futuro es una cárcel si la mirada no alcanza. Sientes frío como él, ¿qué tal la incertidumbre? A la hora de comer, las tripas te arden. Escucho francés, pero en París no se comprende. ¡Epa! Canarias no es la jaula que pretenden. ¿Cómo? Nos vimos en el Edén, compartimos paraíso más. Se hizo aquella ley, donde el suelo que yo piso y el que pisa él no es igual de libre que se creen. Seguimos en pie. ¿Cómo? Nos vimos en el Edén, compartimos paraíso más. Se hizo aquella ley, el suelo que yo piso y el que pisa él no es igual de libre que se creen. Seguimos en pie. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. La cana africana, de la raíz a la rama, amor pa' la mama. Mira pa' acá, mira pa' acá, la gente exclama, no more drama. Mira pa' acá, mira pa' acá, Europa nos hace la cama. Rutas que van hacia tierras lejas, nada pa' compartir un mañá. Nah, Marruecos, Senegal, ga, nah, la relación es esa. Nah, muy inteligente, en caliente la mente. Y si estás presente, calma el ambiente. Mira de frente, mismo problema, separación. ¿No entendiste el tema? Mira pa' acá, mira pa' acá, la gente exclama, no por tu ama. Mira pa' acá, mira pa' acá, Europa nos hace la cama. Yo me levanto, pies en la tierra, manos en alto y la valla cerrada. Yo me pregunto, ¿hoy se comerá? Mañana, ¿hasta cuándo, papá? La gente en la calle marcando su plan. Derechos se luchan, nunca se dan. Bendigo tu pan, ¿dónde las dan? Toma, bolas de goma, nombres de la paz.
Bolas de goma, nombres de la paz. Bolas de goma, nombres de la paz. De verdad, de verdad. La cana africana, de la raíz a la rama. Amor pa' la mama, la cana africana.
Libia, Argel, el Sahel, Canarias, Ghana.
La cana africana,
Sahara libre, fuerza en la lucha, mi hermano.
Libros de la editorial Zambra Baladre. En esta nueva sección os vamos a hablar en el primer programa del mes sobre algunos libros y las novedades editoriales de Zambra Baladre. Para quienes no conozcáis, os ponemos en antecedentes. Fue a finales de los 90 cuando nace la propuesta de una editorial social para luchar contra la acumulación del conocimiento, para mejorar acceso a este y visibilizar las realidades propias o afines, a menudo desconocidas o invisibilizadas. Todo ello fuera de la dinámica de lucro en la que el mercado editorial estaba y está inmerso. Iniciamos aprendiendo el camino de la mano de otras que nos han ido enseñando el sendero y abriendo nuevas rutas. Así, junto a la editorial Talasa, publicamos en el año 1996 nuestro primer libro, Comida, no bombas, combatir el hambre y crear comunidad. Un firme alegato contra la acumulación de riqueza que hace que millones de personas no dispongan de los alimentos necesarios para sobrevivir. Posteriormente pasamos a colaborar en las publicaciones con la editorial Virus, para dar a luz títulos como Los y las paradas felices, La asamblea de Juchy y el movimiento contra el paro y la precariedad en Francia de 1998, o Viaje al corazón de la bestia, un viaje por USA, Canadá y Quebec, de 1999, entre otros. Y así hasta nuestros días, donde colaboramos coeditando junto con Ecologistas en Acción y la Confederación General del Trabajo, CGT, no solo libros, sino también revistas elaboradas a la limón. Monográficos conjuntos como La Letra A, Libre Pensamiento y Ecologista, sobre la economía social y la economía ecológica, la constitución de la Europa del capital, el tren público y social en la encrucijada, tiempo de crisis, tiempo de lucha o la cara oculta del turismo. Empeñadas en la divulgación de temas sociales de forma crítica y preocupadas por el limitado acceso a los libros y la falta de tiempo en la cotidianidad, fue que ideamos Los Cuadernos, con el lema Escribir para informar, leer para actuar. Por un módico precio, pusimos en circulación textos para entender qué es la Unión Europea, del 2004, qué es la renta básica, del mismo año, la Unión Europea, ¿pa' qué?, ¿pa' quién?, de 2008. Hasta el día de hoy se han confirmado como una herramienta accesible para la distribución de la información. En el camino hacia una sociedad no capitalista, nos hemos cruzado también con las gentes del Seminario de Economía Crítica de Taifa, un espacio de autoorganización dedicado a la autoformación y divulgación de la crítica a la economía política para contribuir a la transformación de la sociedad actual desde y con los movimientos sociales. A partir del año 2005, la complicidad con el seminario nos ha llevado a publicar sus informes. Del pleno empleo a la plena precariedad. Hay pobres porque hay muy, muy ricos. Auge y crisis de la vivienda en España. Reflexionando sobre las alternativas. Desentrañando a la Unión Europea e informes de economía crítica son algunos de ellos. Desde nuestra forma de entender y construir la realidad a través de lo colectivo, es que nos identificamos como una herramienta clave en la visibilidad de la acción social crítica y transformadora. A partir del año 2018, se vienen realizando las Escuelas de Acción Social Crítica y Transformadora, un espacio nacido para conectar y enredar personas y proyectos vinculados a esta acción social, crítica y transformadora de formación de otras formas de hacer y para visibilizar las alternativas y oportunidades frente a la acción social convencional. Por eso, los quehaceres y debates surgidos de estas escuelas vienen recogidos y sistematizados en libros que fielmente publicamos en cada edición. Durante este periplo, igualmente, hemos tenido la suerte de divulgar a distinguidas autoras en el campo de la crítica económica y social, como a José Iglesias Fernández, uno de los ideadores de la renta básica de las iguales y una baladrina, incansable en su labor de escribir desde la crítica económica al capitalismo, o a nuestro querido Ramón Fernández Durán, lúcido visionario del colapso que hoy vivimos, o a Jesús Giraldez, prolífico colaborador canario de gran difusión en las ínsulas coloniales españolas del Atlántico africano. O a Raúl Civechi, uno de los pensadores latinoamericanos más clarividentes en la actualidad, porque en un mundo interdependiente y globalizado sobre las luchas y resistencia en América Latina tenemos mucho para compartir. De ahí que también hemos realizado publicaciones conjuntas de nuestros textos con editoriales hermanas en esta región del planeta. Al igual que en el resto de la sociedad, las voces del feminismo se han ido abriendo camino desde la lucha entre nuestras páginas. Si bien todavía nos queda camino por recorrer, podemos alegrarnos de que desde nuestras imprentas han visto la luz Renta Básica de las Iguales y Feminismos, de las baladrinas Mari Fidalgo, Alicia Alonso Merino y Rosa Zafra Lizcano, o Stop Gordofobia, de Magdalena Piñeiro, Desmontando al Homo Economicus, de Belén Martín y Enara Domínguez, y ¿Qué comen las que mal comen?, de Isa Álvarez Bispo, Mari Fidalgo, Ruth Herrero y Lucía Sou. Y todo esto es posible porque detrás hay un grupo humano entregado a la tarea de leer, analizar, seleccionar, corregir, acompañar y lanzar los más de 100 volúmenes publicados hasta el momento. Un equipo editorial que, aunque ha ido cambiando con los tiempos, se ha organizado y organiza de forma colectiva y horizontal. Una comunidad de trabajo que le dedica tiempo, energía, ilusión y compromiso. Y habiéndoos puesto en antecedentes, hoy os vamos a hablar de la última novedad editorial, el libro Manual sobre Municipalismo Comunal, de José Iglesias Fernández, Agustín Franco Martínez, Óscar García Jurado, Ferran Polo y María Rico. Este manual lo forma en tres partes. En las dos primeras, José Iglesias Fernández expone los conceptos básicos para entender el municipalismo comunal, así como los instrumentos básicos para acompañarlo. Y la tercera parte se dedica a exponer algunas experiencias existentes en el territorio español. Dice Óscar García Jurado: "No cabe duda que la izquierda tiene que enfrentar los problemas cotidianos a los que se ve sometida la población, especialmente por lo que supone de defensa de muchos derechos que el capitalismo quiere eliminar". ¿Y qué podemos hacer? José Iglesias Fernández propone la sociedad comunal como alternativa y el municipalismo como proceso de transición. Pero, ¿qué es lo comunal? Las autoras definen y se pronuncian en defensa de lo comunal como aquella forma de vivir o sociedad comunal en la que todos, todas somos iguales a la hora de gestionar nuestros recursos materiales, culturales e intelectuales indispensables para llevar una vida digna de forma colectiva. Y para ello, nos proponen como ayuda una brújula y matriz comunal, porque contienen todas las características que garantizan un proceso de transformación hacia la nueva sociedad. Propiedad comunal no solo de la riqueza productiva y de la producida, sino que, con la disolución del poder individual y estatal, la participación entre iguales queda garantizada en la vida del municipio, de la comunidad. Asimismo, el concepto del buen vivir epicureano, ataraxia, que implantarán las personas comuneras, será una de las múltiples tareas que la convivencia entre ellas irá adecuando a las necesidades y saberes que vayan desarrollando, los nuevos recursos de uso comunitario. Entrando en las experiencias prácticas que recoge el libro, Agustín Franco Martínez nos cuenta qué es Basida. Es una experiencia autogestionada, no basada en liderazgos hipermasculinizados. Es de acogida y de reinserción de personas afectadas por el VIH, SIDA, que unen las luchas feministas y anticapitalistas. Después le toca el turno a la Escuela Libre Paideia, ubicada en Mérida, que desde 1978 tiene como objetivo fundamental instituir las bases no dogmáticas para la realización de una sociedad libre y responsable, así como de eliminar dogmas y posibilitar el mayor número de opciones que una persona necesita para llegar a ser y realizar su proyecto personal. Todo ello a través de la pedagogía libertaria y una gestión económica basada en la lógica y criterios similares a un modelo de renta básica universal, y tomando como aspecto transversal en todo el proceso el antipoder o las ausencias de relaciones jerárquicas. Después se escribe sobre las experiencias andaluzas de economía social con vocación transformadora de la mano de Óscar García Jurado. Así nos acercamos a la cooperativa de trabajo autogestionado ante la emigración en Morón de la Frontera, de Huerto Oliva La Zarza, que gestiona desde 2011 un molino de aceite. O a Cooperactiva, una alternativa a la gestión de los servicios públicos municipales que surge en Puerto Real en el 2016, a raíz del despido de la plantilla del Complejo Municipal de Piscinas. O el Mercado Social de Córdoba, La Tejedora, que desde el 2011 los distintos colectivos y personas a título individual que lo forman venden productos y servicios vinculados a experiencias de economía social transformadora, realizan actividades culturales y educativas, además de contar con un espacio de cotrabajo. Por último, Ferran Polo y María Rico nos traen la experiencia catalana de cooperativas de vivienda en cesión de uso de La Borda, una práctica de 28 viviendas que demuestra que es factible y posible una organización del lugar donde habitar de forma colectiva y sin propiedad privada. Ahí es nada. Buena lectura y mejores alimentos. Hasta la próxima.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana. Como siempre os deseo. Y bueno, pues os voy a acercar a esta vez a la figura de Verena Estefan, una mujer nacida en 1947 y que nos dejó en 2017, una escritora, como no sé si sabéis, suiza, de fama internacional, con una novela autobiográfica que se publicó en 1975, ahora os contaré, y cofundadora del grupo feminista Pan y Rosas. Es de mezcla suiza y alemana y de padre alemán, ¿vale? Fue criada por sus abuelos. Su abuelo era médico rural y tras finalizar sus estudios de bachillerato se trasladó a Berlín para formarse y trabajar como fisioterapeuta. En 1973 empezó sociología en la Universidad Libre de Berlín, pero no terminó los estudios. Y un poquito antes, en 1972, es cuando funda ese grupo feminista que os he citado antes, el de Pan y Rosas. En 1975 publicó un libro en Múnich que terminará convirtiéndose en un bestseller, incluso en un libro de culto del movimiento feminista. Es una obra autobiográfica donde defiende el feminismo radical. Sus objetivos eran el descubrimiento de su feminidad, la conciencia de su cuerpo y la estética que se expresa mediante un lenguaje autónomo. Con Gabriel Meissner publicó Traducciones al alemán del sueño de una lengua común de Adrienne Rich y Gente lesbiana de Monique Wittig. También publicó ensayos sobre escritura para revistas alemanas. En 1975 abandonó la ciudad, se trasladó al campo y allí, rodeada de personas pues, que de su mismo pensamiento, practicó su filosofía, mezcla de feminismo y ecología, y empezó a impartir cursos de escritura creativa, trasladándose desde Alemania hasta Suiza y viceversa. Desde 1999-2000 se trasladó a Montreal y empezó a escribir en inglés. Cuando le diagnosticaron cáncer, comenzó a contar su experiencia de la enfermedad en una novela y en 2014 publicó otra novela autobiográfica en la que cuenta la historia de su abuelo, que había sido internado en un hospital psiquiátrico acusado de haber realizado abortos ilegales. Vivió junto con Lise Moissan y murió a los 70 años en Montreal, pues fruto de ese cáncer que le habían diagnosticado. Bueno, esta biografía la he sacado de un blog llamado Heroínas y que, bueno, pues alguien tuvo la gentileza de regalarme el enlace para mi cumpleaños y, bueno, pues lo he compartido con vosotras y con vosotros. Y bueno, espero que os guste y que encontréis allí muchas heroínas como yo he encontrado. He empezado por esta, pero bueno, se podía haber empezado por cualquier otra. Breve y espero que os haya gustado.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!